KVOE 1400 AM y 96.9 FM te trae Voces de Emporia, destacando historias, cultura y eventos dentro de la comunidad hispana de Emporia.
Hola, hola y bienvenidos a las Voces de Emporia. Soy su presentadora Luisana Chaida. Antes de comenzar nuestro programa, nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores que han hecho posible este programa: Newman Regional Health, CareArc y Flint Hills Lanes. El día de hoy tenemos unas presentaciones muy interesantes. Cada vez conocemos más acerca de las organizaciones que trabajan para la comunidad en Emporia. Y el día de hoy nos acompañan integrantes claves de la organización SOS. Tenemos tres señoritas que nos acompañan, o señoras que nos acompañan acá. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos hoy. Con nosotros se encuentra hoy la señora Katy Peraza, Maribel Osorio y Sheila Cervantes. Esta entrevista va a ser, esta comunicación va a ser un poquito dinámica hoy porque somos el salón está bien llenito. Entonces vamos a hacer lo posible de que sea bien dinámico para que todo nos salga bien como siempre. Entonces vamos a comenzar porque cada una se presente personalmente, nos diga cuál es su nombre, qué papel desempeña en SOS y cuánto tiempo tiene en la organización. Comenzamos con Maribel.
Primero que nada, Luciana, me gustaría agradecerte que nos hayas dado este espacio, que nos des el tiempo para mostrar lo que nuestra organización SOS, de la manera como nuestra organización está sirviendo a la comunidad de Emporia. Mi nombre es Maribel Osorio. Yo he estado trabajando como asesora para la comunidad hispana poco tiempo, menos de un año, pero he estado dentro de la organización un poco más de 3 años.
Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, háblenos un poquito. Katy Peraza, uh-huh. Cuéntanos cuál es tu papel dentro de la organización y cuánto tiempo tienes trabajando para SOS.
Yo me llamo Katy y yo he estado con SOS por 4 años. Este diciembre va a ser 4 años. Y yo ahorita mi papel actual es la coordinadora de familias en el centro de defensa infantil. Y lo que hacemos en esa oficina es cuando hay niños que han sido testigos de abuso o de violencia, policías o el departamento de niños y familias los traen para hacer una entrevista. Entonces yo les ayudo a las familias a organizar recursos o ayudarles en ir a la corte y cosas así.
Ok, perfecto, muy bien.
Y tenemos a Sheila Cervantes. Cuéntanos un poquito de tu papel y cuánto tiempo tienes trabajando para la organización.
Bueno, yo me llamo Sheila, soy la asesora de niños de la comunidad latina. Tengo poquito menos de un año empezando aquí a trabajar. Soy la más joven en el servicio de nosotros que tenemos, pero yo ayudo a los niños y también a la comunidad latina lo que se ofrece.
Ok, entonces, esto va a ser bastante minucioso. Vamos a desmenuzar un poco lo que es la organización, porque justo me pasó hace como una semana. Yo también trabajo con la comunidad y me pasó que una persona que necesitaba ayuda tenía 21 años aquí en Emporia y no sabía qué hacía SOS. Entonces, quisiera saber exactamente qué significan las siglas de SOS y cuál es el objetivo de SOS para la comunidad.
Fíjate, Luciana, que SOS no tiene un significado especial. O sea, cada letra no tiene asignado un significado. Okay. Ese es el nombre de la agencia, es SOS. SOS es una agencia que sirve a la comunidad de Emporia. ¿De qué manera? SOS sirve a víctimas que están siendo víctimas de violencia doméstica, de abuso sexual, de tráfico humano y de acoso, lo que llamamos acoso, ¿no? Que una persona quiere terminar una relación y la otra simplemente no lo acepta y persigue y vigila y acoso, ¿no? SOS sirve a cinco condados. Nosotros servimos a Coffee, Morris, Osage, Chase en Lyon County.
Okay. ¿Podrías, por favor, repetir esos lugares otra vez?
Servimos cinco condados. Morris, Osage, Chase, Lyon, en Coffee County. Ajá. Nosotros tenemos una línea de ayuda las 24 horas del día, los 7 días a la semana. El número de esa línea es 800-825-1295. SOS funciona con cuatro programas. O sea, estamos ubicados en un mismo edificio y los cuatro programas funcionan bajo el mismo techo en el mismo edificio. Uno de los programas se llama Servicios a las Personas en Crisis. Personas que están en crisis que tienen que ver con los servicios que ofrecemos. Personas que han sido víctimas o que están siendo víctimas de violencia doméstica, de abuso sexual, de tráfico humano o de acoso. Otro programa se llama CEBC, ¿right?
Sí,
CBS. Otro programa se llama CAC. Y el otro se llama CASA.
Ok.
CASA. Uh-huh. Yo específicamente trabajo en el programa de servicios para personas en crisis. Yo no sé si tú quieres que te lo explique ahora o quieres...
Sí, vamos a desarrollar los programas un poco más adelante. Sin embargo, vamos a orientar las personas desde lo micro a lo macro. Ok, entonces, SOS es una organización de apoyo para las familias en crisis, en problemas con abuso sexual, con tráfico humano, con problemas matrimoniales. Son muchísimas cosas. De hecho, cada problema me imagino que tiene un departamento específico para asistir. Y van a hacer muchísimas preguntas. Seguramente esta hora no nos alcanza para realmente informar a la comunidad qué es lo que necesitan saber. Sin embargo, lo más importante es que sepan que hay una organización con la que se pueden apoyar. Una organización donde ellos, sin pensar, sepan que específicamente como los llamados de emergencia, cuando ya no hay más nada que hacer, SOS es la palabra de emergencia que se utiliza a nivel mundial.
Sí.
Entonces, cuando yo tengo una emergencia ya, que es grave y es de solución inmediata, necesito alguien que me ayude ya, es esta organización a la que yo debo acudir. Entonces, para que una persona se comunique con ustedes directamente, es a través del número telefónico que usted acaba de mencionar, que es el 800-825-1295. Hábleme un poco, o si de pronto Sheila o Katie me puede decir si hay una sola sede, si hay un solo edificio, si hay varias oficinas, o dónde están ubicadas físicamente, dónde las personas se pueden dirigir.
Sí, ahorita todos estamos en el mismo edificio, excepto de algunos de los condados que estamos sirviendo que tienen oficinas satélites, como en Coffee County, tenemos una en Burlington, tenemos una oficina ahí. Y los diferentes servicios que ofrecemos son, todos estamos en el mismo edificio. So, el centro de visitas, que es el CVS, como dijo Maribel, CASA, que ayuda a los niños que están en foster care, cuidado infantil temporal. Y luego donde yo estoy ahorita, que es el centro de defensa infantil, todos estamos en el mismo edificio.
¿Cuál es la dirección del edificio?
Es 1420 Sea of E Drive. Estamos a la par de la Escuela Cristiana y por el Hospital Newman Regional.
Ok, entonces aquí en Emporia tienen un solo edificio y el número telefónico es una central que puede tomar cualquiera de los condados, incluyendo Emporia.
Sí, así es.
Ok, perfecto. ya por ahí vamos agarrando un poquito el hilo de qué hacer cuando una persona tiene una emergencia. Porque a veces pasa, y lo he vivido en carne propia con personas con las que también he tenido la oportunidad de trabajar, es que es tan complicado a veces manejar lo que les pasa y no saben a dónde ir, entonces no hacen nada y no buscan ayuda porque no sé dónde queda, no sé cuál es el número, no sé quién llamar, entonces mejor me quedo tranquila y le vuelve a pasar lo mismo. O sufre otra vez un abuso, o el niño consume otro un tipo de sustancias, o no saben qué hacer y eso se vuelve un círculo vicioso donde la familia se destruye por completo. Entonces, hablando de los programas, quiero comenzar por la parte de los niños y quisiera que en este caso Sheila me hablara un poco de eso. En cuanto a los niños, ¿qué tipo de emergencias atiendes con respecto a los niños? Es decir, hay madres que abandonan a sus niños y no saben cómo mantener a sus niños, o simplemente cuando un niño es agredido y necesita un respaldo de alguna organización porque está siendo maltratado por sus padres, ¿qué tipo de atención le dan a niños y desde qué edad hasta qué edad ustedes lo pueden atender?
Bueno, eso depende, la edad depende en cómo pueda hablar el niño. Si el niño tiene 5 años pero me puede hablar, pues podemos empezar a trabajar con ellos. Algo también que tomo en cuenta es qué tipo de abuso es. Si es abuso sexual, abuso doméstico, el acecho, depende pues de qué el tipo de abuso. Yo trabajo con cualquier niño hasta como los 18 años, pero también trabajo con adultos. Depende también, podemos estar con los niños desde una edad pequeña hasta una edad más grande. Creo que ya se me olvidó la pregunta.
No te preocupes, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un breve descanso y volveremos con más. Estás escuchando Las Voces de Emporia presentadas por Newman Regional Health, Kerark y Flint Hills Lions.
Estás escuchando Las Voces de Emporia. Ahora volvamos al programa.
Ok, volvemos con Las Voces de Emporia. En esta oportunidad, como ya les mencionamos, nos encontramos con representantes de la organización SOS. En este programa van a encontrar respuesta de algunas preguntas, sin embargo, les vamos a dejar sus contactos para que ustedes se puedan dirigir y hacer cualquier tipo de pregunta o inquietud que tengan al respecto. Volvemos con la última pregunta que dejamos en el bloque anterior respecto al abuso relacionado con los niños, al abuso infantil. Entonces, cualquier niño que tenga una situación de peligro puede asistir a las oficinas de SOS o puede llamar. Ahora bien, ¿desde qué edad hasta qué edad? Ya me comentabas que mientras que el niño pueda hablar, tú lo vas a escuchar y vas a determinar cuál es el problema. De ahí va a salir una pregunta, por ejemplo, un niño de 5 años que comente un problema. ¿Cómo haces para que se entienda bien la pregunta o que no se malentienda? ¿Cómo haces para creerle a un niño de 5 años? ¿Cómo sabes que te está diciendo la verdad a un problema grave que te cuente?
Son muchas de las veces los niños les gusta distraerse con los juguetes. So, juego con ellos y mientras estoy jugando con ellos, ellos me pueden decir cosas porque la mente está ocupada en lo que están haciendo con las manos. O no están pensando en qué voy a decir, en qué voy a mentir porque están ocupados con las manos. So, de esa forma puedo saber que me están diciendo la verdad o también puedo, si me dijeron una cosa esta primera vez y luego me dicen otra cosa la segunda vez, decirles y comentarles, hey, me dijiste eso la primera vez, entonces ahí de esa manera puedo distinguir. No es perfecto porque son niños, pero de esa forma sí podemos.
Ok, ahora bien, con respecto a las edades, entiendo que niños pueden mencionarse aproximadamente hasta 18 años, aún se toma como niños, o ya esos son adultos. A un niño que vaya a mostrar una situación de peligro, ¿hasta qué edad puede tomarse como niño? 10 años, 12 años, 14 años? ¿Qué edad promedio tienen ustedes para atender ese tipo de casos de abuso? Porque entiendo que cada departamento tiene un departamento de niños, adultos, mujeres, maltrato. Entonces, un niño, ¿hasta qué edad yo sé que puedo decir, tú eres un niño, ve y vamos, esto va para el departamento infantil?
So, yo como trabajo con los niños y los adultos, me casi no da importancia a eso. A los 18, pues ya son adultos, pero okay, yo puedo seguir trabajando con ellos.
Ok. Una pregunta, esta va dirigida a la señora Maribel. Por ejemplo, tengo un joven que va sin la presencia de un adulto, tiene 14 años. Es un niño que aún es niño porque no es mayor de edad. ¿Él puede hablar o denunciar una situación de peligro y puede ser tomado en cuenta aunque vaya sin un adulto?
Pues mira, Luciana, lo interesante es que los niños que vienen a nuestras oficinas vienen con adultos, ¿no? Okay. Sin importar la edad que ellos tengan, nosotros tenemos la oportunidad de hablar con ellos, porque cuando viene un joven o un niño con un adulto, el adulto se queda hablando con una persona, con una asesora, una de nosotras, y el joven o el niño se va con la persona que hace el trabajo que hace Chayla. Lo que ellos nos dicen, hay maneras de hablar con los niños, ¿no? Nosotros tenemos libros con historias que incluyen de una manera muy sencilla, muy sutil, un abuso sexual, pero que está envuelto en una historia. Hay otros libros que hablan sobre la violencia doméstica y no tiene que ser una educación sobre violencia doméstica al niño, sino que es una historia donde hay un papá o una mamá que toma, que golpea, ¿no? Lo lees con el niño, comentas con el niño, con el muchacho, él te dice cosas. Él también tenemos actividades como pintura, cortar, y como dice Sheila, la persona se entretiene mientras estás conversando con ella. Ahora, ¿nos dicen la verdad o no nos dicen la verdad? No es para nosotros determinar. La persona nos dice, y siendo esa persona un menor, nosotros lo que hacemos es que después hablamos con nuestra supervisora o con la terapeuta, porque nosotros tenemos terapeuta aquí mismo en el edificio, y le comentamos, esto es lo que está diciendo este niño. Este jovencito está diciendo que sucedió esto con su papá o con su mamá. Pero no es para nosotros creer, nosotros escuchamos lo que el niño dice.
Uh-huh. Ok. En base a esa pregunta, quiero preguntarte, Katie. Katy. ¿Ustedes hacen un proceso de investigación del caso que les fueron a presentar? Porque se supone que, como no saben si está diciendo la verdad, ¿ustedes personalmente o tienen un equipo que se dedica a hacer visitas en esa casa donde hubo ese problema, a investigar si realmente fue así, a buscar pruebas de que eso fue así?
Como hemos dicho, hay diferentes departamentos. Cuando estamos hablando del programa de casa, que tenemos voluntarios que ellos toman a una familia a la vez, y otra vez los niños están en el sistema de cuidado infantil, en esos los voluntarios sí van a la casa de los papás, van a la casa de donde se están quedando los niños, o sea familia aparte, o sea foster care, ellos van a esos hogares, ellos investigan para que los niños estén bien. Cuando estamos hablando del Centro de Defensa Infantil, donde estoy trabajando yo, nosotros facilitamos las entrevistas y de ahí los policías llevan la entrevista y hacen su investigación. En el otro departamento de servicios de personas en crisis, nosotras somos asesoras para esas familias. Encontramos recursos, les ayudamos con terapia, vamos con ellos a la corte, pero los policías y la gente que tienen que investigar, ellos llevan esa investigación. Nosotros somos apoyo para la familia y les ayudamos a procesar el abuso que han sido testigo o que han recibido ellos.
Ok, y en este caso, ¿hasta qué punto llega o qué tipo de ayuda legal ustedes ofrecen a las familias para su problema?
Nosotros podemos ayudarles con las aplicaciones, así como Kansas Legal Services. Yo sé que en mi departamento, en el Centro de Defensa Infantil, nosotros nos sentamos con las familias y si ellos quieren tener un abogado o buscar esos recursos, nosotros les damos nombres, números y cosas así para ayudarles a encontrar eso, pero nosotros no tenemos uno aún ahorita para ayudarles en este edificio. Pero sí les podemos ayudar a encontrar los recursos para poder obtener un abogado si lo necesitan.
Es decir, que si es necesario o si es posible que esta persona pueda obtener ayuda sin tener que pagar por ese servicio de abogado o de corte, ustedes lo pueden ayudar a que él pueda tener ese abogado sin tener que pagarlo él mismo.
Depende de la situación. Hay gente que, pues, depende de la situación financiera de la familia. Hay recursos en nuestra comunidad y afuera de nuestra comunidad que pueda ayudar con eso. Nosotros, eso no ayudamos con la parte financiera todo el tiempo, pero les podemos ayudar con encontrar esos recursos para poder pagar el abogado o retener un abogado.
¿Ustedes como organización son una organización sin fines de lucro o una organización del gobierno?
Sin fines de lucro.
Ok, muy bien. Ahora, mencionaste un punto que es bastante interesante porque justamente hay varias organizaciones en la ciudad que también hacen labor social y hay muchísimas personas que quieren estar involucradas en tareas para poder ayudar, ser voluntarios. Claro. ¿Cómo puede ser una persona voluntario? ¿Qué requisitos debe tener? ¿Qué perfil debe tener una persona para ser voluntario en SOS?
Para CASA específicamente, estamos buscando a cualquier persona en la comunidad. Sí tienen que tener un background check, tienen que pasar un background check. Pero de allí tenemos unas clases para ayudarles a aprender cómo trabajar con los niños, cómo trabajar con las familias y hasta trabajar con las trabajadores sociales, porque a veces eso también puede ser un problema, que a veces las familias no se andan bien con las trabajadoras sociales, o les ayudamos a aprender cómo hablar con todas las personas involucradas en el caso. Pero lo que pueden hacer, pueden ir a nuestro Facebook page, se llama SOS Casa of the Flint Hills, y también pueden llamar al número de teléfono que ya hemos dicho y decir que quiere ser voluntario de casa. Pero yo creo también que en los servicios para la gente en crisis es diferente cómo ser voluntario.
En nuestro programa específicamente, en los servicios para personas en crisis, los voluntarios que tenemos vienen generalmente de la universidad. Ellos vienen a hacer su práctica porque están a punto de graduarse. Entonces vienen, nos ayudan con los niños, nos ayudan en el refugio, nos ayudan a cada una de nosotras en las cosas que hacemos si necesitamos, qué sé yo, sacar copias, recibir a la persona, se quedan con nosotros y aprenden de nosotros. Esos son los voluntarios que tenemos. O sea, no hay el elemento de confidencialidad que existe en eso es muy grande y muy profundo, y es una promesa que le hacemos a cada persona que nos visita. Es la promesa de que cualquier cosa que se diga enfrente de nosotros se queda en el edificio. Se queda ni siquiera en el edificio, en cada departamento, ¿no? Generalmente nosotros no compartimos la información que recibimos en el programa de personas en crisis con CASA. No, porque no son las mismas personas.
Entre departamentos no se comunican nada.
No. Okay. O sea, entonces el concepto de confidencialidad es muy, muy, muy profundo, muy serio y muy grande. So, para nosotros traer voluntarios es los únicos que tenemos son los que vienen de la universidad, ¿no? Y han sido supervisados y han cumplido con todo el proceso de que sí merecen estar con nosotros.
Okay. Vamos a tomar un breve descanso y volveremos con más. Estás escuchando Las Voces de Emporia presentadas por Newman Regional Healthcare Arc y Flint Hills
Flint Hills Lanes.
Estás escuchando las voces de Emporia. Ahora volvamos al programa.
Otra vez estamos aquí en las voces de Emporia con las representantes de SOS, Kathy, Sheila y Maribel. Siguen, creo que esta conversación dura como una hora y mientras hablamos tengo como 60,000 preguntas en mi cabeza y quiero saber más. Sin embargo, este es un punto, en el bloque anterior estamos hablando de los voluntarios y la verdad que sí, puede ser voluntario en muchísimas otras organizaciones. Sin embargo, este trabajo de ser voluntarios con SOS es muy delicado. Es muy delicado porque incluso Sheila y yo tomamos un curso juntas de salud mental, de primeros auxilios de salud mental. Incluso, como comentaste, Kathy, esa prueba que tiene que pasar una persona, me imagino que también tiene que pasar el hecho de que esté mentalmente estable, que sea una persona que sepa de primeros auxilios y que pueda atender una emergencia en caso de que ocurra, porque cuando hay problemas de abuso, pues si visitas una familia, pues es posible que en esos momentos de violencia también puede salir perjudicado un voluntario, pueda salir herido algún voluntario. Te pregunto, Kathy, ¿han tenido alguna situación en todo este tiempo que has trabajado con SOS donde alguno de los integrantes, algún voluntario, algún trabajador de SOS haya salido herido por alguna persona que esté presentando una situación de abuso?
En los 4 años que yo he estado aquí, no, eso no ha pasado. Y de que yo sepa, tampoco ha pasado. Ha pasado así como, por ejemplo, yo tuve una situación que yo fui con un voluntario a un hogar y la persona que vivía en ese hogar no quería que nosotros estuviéramos ahí y los agredieron, pero verbalmente. No querían que estuviéramos en su casa. Pues en ese entonces yo le dije al voluntario, nos vamos de aquí, aquí no estamos. No podemos estar.
¿Pero por qué fuiste a su casa?
No
fue voluntad de esa persona que tú lo acompañas o alguien más te dijo, hey, en esa casa está pasando algo.
So, lo que pasa en casa es que los niños ya están parte del sistema de cuidado infantil. Entonces, los niños están en foster care y nosotros tenemos que ir a la casa de los papás biológicos y también donde se están quedando. Uh-huh. En ese instante fue... era familia de los niños y ellos no sabían lo que estaba pasando, creían que éramos del gobierno, no que no los querían en la propiedad. Uh-huh. Entonces nosotros pues somos voluntarios, nosotros nos fuimos y lo reportamos a St. Francis, que somos la gente con quien trabajamos, es la organización con quien trabajamos en ese instante. Pueden haber momentos así, pero en actualidad lo que hacemos nosotros es ayudamos con esas relaciones, o sea, porque esa persona no se andaba bien con los trabajadores de St. Francis y todavía no los conocía. Entonces ya después cuando fuimos a la corte, okay, usted no es parte de esa organización, podemos hablar. Lo que le dijimos es que nosotros somos asesores para los niños y nosotros queremos lo que está en el mejor interés del niño. O sea, viviendo con los papás o viviendo afuera del hogar, nosotros vamos a observar y a ver que los niños están saludables, están sanos y que estén bien en el hogar en donde están.
La atención de SOS a través del número 800 es 24/7, ¿correcto?
Correcto.
Todos los días, todo el día, hay alguien que puede atender una emergencia de cualquier tipo.
Así
y a
es.
Partir de ese, dependiendo cuál sea la emergencia, es posible que de una vez desde ese número puedan enviar a la dirección a alguien de la policía, dependiendo cuál sea el caso. Si, mira, estoy llamando al 911, pero no me logro comunicar, no hablo español, no hablo inglés, solo hablo español, y quiero llamarlos a ustedes para que me ayuden. ¿Que eso ha pasado así?
No durante el tiempo que yo he estado en SOS, no. Y vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, eso se haría única y exclusivamente si la persona te dice, tienes mi permiso de llamar al 911. De otra manera... no lo hacemos porque volvemos a lo mismo, es confidencialidad, ¿no? O sea, no vamos a llamar a la policía y a decir, hay una persona que se llama así, que vive así, claro, que le está pasando esto y que necesitamos que vaya. O sea, eso es únicamente si la persona nos dice, por favor, ayúdanos, necesito que llames al 911 por mí, ¿no? De otra manera, no rompemos la confidencialidad de esa persona, no lo hacemos.
Obviamente también cuando están hablando de niños y adultos también entran situaciones con mujeres embarazadas, ¿correcto? Sucede que también hay mujeres embarazadas que tienen una situación donde ellas de pronto, hay un caso que incluso no ha tomado, le hemos dado el consejo de que los visite, sin embargo ese es otro paso, porque así como en la terapia, no le puedes decir a una persona, tienes que tomar terapia. Tú le aconsejas que tome esa herramienta, pero la decisión la toma esa persona de ir a buscar ayuda. Entonces, una persona embarazada que quiere tener a su bebé, pero su pareja no quiere que tenga ese bebé. Pero esa persona no ha buscado ayuda. Pero sabemos que está pasando algo. Y ella se siente amenazada por él porque ella sí lo quiere, pero él no. ¿Cómo que una persona como nosotros, que somos personas fuera del trabajo formal que tienen ustedes, ¿cómo podemos actuar ante una situación como esa?
Si eso me pasara a mí, no me ha pasado nunca, pero si eso me pasara a mí, pues yo le preguntaría, ¿tú estarías dispuesta a hablar con nuestra terapeuta, ¿no? Y que, no sé, y que le digas lo que te está pasando y que tengas una conversación con ella. Yo puedo tener una conversación con ella, pero si ella quiere ir un poco más, yo le diría, ¿quieres terapia? Y le haría, y nosotros hacemos, hay una manera, hay que seguir un protocolo para referirla a la otra persona. Es bien delicado, es un tema bien, bien delicado. Es lo que yo haría, yo la referiría a la terapeuta.
Algo que me viene a la mente cuando usted dijo en su pregunta que afuera de la organización que hiciéramos, algo que yo siempre le digo a mis amigas que están en situaciones violentas o aunque no sea violenta todavía, les doy todo el apoyo. Te quedas con él, te apoyo. Te vas, te apoyo. Uh-huh. Yo estoy aquí por ti y aún así en el trabajo que hacemos, si yo sé que están en una situación difícil, a cualquier hora me llamas a mi teléfono del trabajo y yo hablo contigo. Y yo hago eso porque a veces el abusador o la persona que está abusando de la otra lo quieren que se sientan solas.
Sí.
Y yo quiero que eso no pase. Yo quiero que ellas se sientan que hay alguien que los apoya y que les van a ayudar cuando ellas la necesiten.
Una pregunta con respecto a eso que acabas de mencionar. Ustedes, cuando una persona se siente apoyada por la organización y quiere salir de su casa, no me siento protegida en mi casa, necesito salir, quiero apoyo por parte de ustedes, pero no quiero dormir en mi casa, no quiero quedarme, no quiero vivir allí. ¿Ustedes dan algún tipo de alojo temporal, alojo definitivo? ¿Hay algún lugar donde ellos puedan asistir? ¿Qué opción le pueden dar a ellos?
Bueno, uno de los servicios que nosotros ofrecemos es el refugio. No es un refugio para personas que no tienen dónde vivir, ¿no? Es un refugio que está hecho y ha sido diseñado para personas que están sufriendo, que están siendo victimizadas por uno de los crímenes que yo he mencionado, ¿no? Violencia doméstica o tráfico humano o acoso o abuso sexual. Sí tenemos. Y el protocolo es, nosotros hablamos con ellas, nosotros hablamos con el director del refugio, muchas veces hablamos con nuestra supervisora y tomamos una decisión y decidimos si esa persona califica para estar en nuestro shelter, en nuestro refugio. La persona viene al refugio y hay un montón de servicios que nosotros le ofrecemos, ¿no? Tenemos grupo de apoyo, ¿no? Ellas vienen, nos reunimos, se reúne con ellas la terapeuta, algunas de ellas se reúnen conmigo cuando son personas que no hablan ningún inglés, se reúnen conmigo, yo dirijo el grupo. Como dice también Katy, hay un montón de servicios que nosotros las conectamos para buscar, después de que estén preparadas, que se puedan mudar a un lugar donde que ellas pagan. Muchas veces nosotros las ayudamos financieramente para que empiecen una nueva vida, ¿no? En un nuevo lugar. Buscamos personas que donan, buscamos los muebles, las camas, las dejamos bien conectadas. Eso es cuando sabemos que ya tienen trabajo, están recibiendo terapia de nuestra terapeuta aquí. La respuesta es sí, tenemos refugio para estas personas.
Okay. Quiero hacer una pregunta y vamos a hacer una pausa y me la responden en el siguiente bloque. Es, ¿qué ayudas o qué tipo de programas especiales existe para la comunidad latina? O si todos los programas que ofrece SOS son para personas americanas o personas latinas al mismo tiempo. Vamos a una pausa por un momento, un pequeño descanso y volveremos con más. Estás escuchando las voces de Emporia presentados por Newman Regional Health Care Arc y Flint Hills Lines.
Estás escuchando las voces de Emporia. Ahora volvamos al programa.
Estamos de vuelta ya para finalizar nuestro programa de las voces de Emporia. Seguimos con Maribel, Sheila y Katy. En este momento nos van a hablar de programas o cómo funciona SOS, cómo funciona la organización específicamente para la comunidad latina.
So, tenemos personas, este servicio SOS sirve a toda la comunidad de Emporia. No importa la nacionalidad, no importa nada, para todos, ¿no? Ahora, hay servicios para la comunidad latina, especialmente, yo diría, para personas que no hablan inglés y se sienten más cómodas hablando el español, sí. Por eso tenemos 4 personas que en el programa de personas que están en crisis, tenemos 4 personas que son bilingües, español e inglés. A mí me gustaría aquí explicar un poquito qué es lo que hacemos en ese programa, porque muchísimos de nuestros servicios empiezan en ese programa. ¿Y cómo es? La persona llama, la persona, como dijiste tú, Luciana, se sienten solas, han llegado a un punto donde sienten que, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? He llegado a un punto donde siento que nadie me cree, o no tengo a dónde vivir, no tengo dónde, ¿cómo me mudo de ahí? ¿Cómo salgo de esta situación si no tengo dónde vivir? Si no tengo trabajo, o si tengo trabajo, no tengo ahorros, ¿no? Tengo 4 niños pequeños, ¿cómo dejo a esta persona que es la persona que provee? Y me siento sola, sí. Me siento sola, me siento confundida, me siento abandonada. Y fíjate que esto lo menciono yo muchas veces, y es que cuando tú entras al edificio, por la entrada principal de nuestro edificio, tú vas a encontrar en español un póster, un poco pequeño, pero que bien visible y colorido, y el mensaje es, no estás sola. Es lo que queremos que la gente sepa, que tú vienes aquí, nosotros, llámanos a cualquier hora, hacemos una cita, y nosotros vamos a encontrar a esa persona donde esté emocionalmente y físicamente. O sea, no vamos a decidir lo que debe hacer de ahí en adelante. Nosotros vamos a escuchar y nosotros nos vamos a ajustar a lo que esa persona necesita en ese momento. Hay gente que llega, hay gente que ni siquiera sabe identificar, sabe que está mal, sabe que algo no está bien, no está feliz, pero no te sabe decir, yo estoy dentro de una relación donde estoy siendo abusada. No te lo sabe decir. Incluso le preguntas y se sorprende que tú le estés preguntando si ella se siente abusada. So, empezamos donde esa persona está y dejamos con ella, ¿no? La asesoramos de cómo continuar, pero continuamos como ella quiere. ¿Quiere Chel? ¿Quiere a refugio? ¿Siente que necesita refugio? Yo te voy a ayudar porque tenemos refugio para ti. ¿Sientes que no quieres salir de esa relación todavía, no te sientes todavía preparada para dejar esa relación, eso no significa que no puedes seguir viniendo aquí a hablar con nosotros.
Claro.
Eso no significa que no te vamos a referir al terapeuta. Te vamos a seguir escuchando. Es como tú quieras, donde tú te sientes, ¿no? Nosotros solamente te vamos a acompañar. Te vamos a acompañar y de alguna manera conversando vamos a intentar que tú te vuelvas a encontrar nuevamente. Porque lo que hemos encontrado es que cuando estás en una relación abusiva, parte de ti se va perdiendo.
Uh-huh.
Se va perdiendo, lo vas dejando, lo vas cambiando por lo que a esa persona le gusta para complacerlo a él, para ver, o a ella, a ver si alguna vez esa persona vuelve a ser la persona de la que tú te enamoraste, que era buena, que parecía que todo iba a ser bien, y te quedas ahí. Pero esa persona ya no eres tú, porque has dejado pedazos de ti atrás. Si tú nos permites, nosotros te acompañamos a que tú recuperes esas partes de ti que se han quedado atrás y que vuelvas a ser la persona que tú eras.
Quiero hacerte en este momento la pregunta entre la demografía que hay entre mujeres y hombres. ¿Quién es el mayor volumen de personas atendidas? ¿Mujeres abusadas tienen un alto porcentaje de hombres también que presentan algún tipo de abuso o específicamente es comunidad
femenina?
Yo
diría que la mayoría de las personas que vienen, que se atreven a llorar, yo lloro todo el tiempo.
Yo también.
Y que se atreven a decir, esto es lo que me está pasando, aunque sea poco a poco, aunque no te lo diga al comienzo, es la mujer. Uh-huh. Pero fíjate, eso no significa que el hombre no pasa por violencia y por abuso. Muchos hombres pasan.
Uh-huh.
Desafortunadamente seguimos viviendo en una sociedad donde todavía al hombre le da vergüenza.
Sí.
Y en la dinámica de violencia doméstica hay mucha vergüenza y hay mucha culpa. Y el hombre no lo dice. El hombre no quiere decir, es que mi esposa, mi novia, mi madre está golpeándome, está abusando de mí. O mi papá me está abusando uh-huh. sexualmente. No lo quieren decir. Hay mucha vergüenza. So, el hecho de que tengamos muchas mujeres viniendo a buscar ayuda no significa que el mayor número son mujeres. Es simplemente que el hombre no lo dice.
Una pregunta más. Más allá de problemas de violencia, ¿SOS también ofrece algún tipo de ayuda para personas que tienen adicción al alcohol o a las drogas?
Tenemos dónde enviarlo. O sea, tenemos como la información que darle.
Okay.
Dónde él puede ir y pedir ese tipo
okay.
de ayuda.
Ok, uh-huh. Ya se nos está acabando el tiempo y quiero hacer dos preguntas que por favor en pocas palabras me puedan responder las tres. Primero voy con Sheila. Sheila, ¿tú? Para manejar los problemas que presentan los niños, ¿también asistes a algún tipo de terapia luego de tú recibir esa cantidad de comunicación que tienen los niños de problemática? ¿Tú también haces terapia para poder manejar toda esa situación?
Yo sí hago terapia. También hacemos otras cosas diferentes como cuidarnos nosotros mismos. Puede ser ir a caminar. Tenemos un lugar donde podemos caminar acá afuera. Pero sí, cada quien es recomendable que si están ayudando a la gente con esos problemas, que también se ayuden ellos mismos antes de hacer eso.
¿Y cómo haces para que todos los problemas que escuchas y que tienes en tu trabajo no te afecten en tu familia?
Es difícil, pero yo en mi mente tengo, cuando sean las 5, ya no pienso nada en el trabajo. Porque si no, no se puede hacer ese trabajo. Si no tienes el límite ese de, cuando estás en el trabajo, estás aquí, pero cuando vas a la casa, no te puedes llevar los problemas a la casa.
Ok. Veo que tú, Katy, comentabas que tú le dices a las personas, apóyate en mí, llámame, búscame si necesitas ayuda. ¿Cómo haces cuando eso sucede después de las 5?
Pues depende de la situación. hablo con la familia antes, o mira, yo voy a estar afuera del pueblo este fin de semana, me puedes mandar mensaje también, y yo cuando yo pueda, te puedo contestar. La mayoría del tiempo no me llaman, excepto no. Cuando estoy en la oficina. Sí, de vez en cuando me mandan mensajes, oye, cuando tengas tiempo me puedes ayudar con esto. Pero si es emergencia, yo me pongo para ayudar si puedo.
¿Cómo haces para que esos problemas no te afecten en tu casa? ¿Tienes esposo, hijos?
Tengo una hija y yo le hablo de las cosas bonitas en la vida también y que ella se ponga trucha, como dicen en mi país, ¿no? Pero también yo con la terapia, a mí me gusta mucho cocinar con mi hija, ir a caminar afuera. También tenemos un cuarto aquí en nuestro edificio que se llama Rest and Reflect, donde podemos bajar las luces, acostarnos un ratito, lo que sea, para poder centrarse uno otra vez. Porque a veces tienen situaciones que sí son muy, muy feas, pero nosotros estamos aquí para ayudarles, o los centramos otra vez y a trabajar de nuevo.
Katy, quiero por favor, para finalizar, que nos digas la página web de SOS, nos repitas el número de teléfono y la dirección.
Sí, so es www.soskansas.com y luego nuestro número de teléfono es 1-800-825-1295 y estamos en el 1420 Sea of E Drive, aquí en Emporia.
¿Manejan también redes sociales, Facebook, Instagram, donde sí, nos pueden buscar?
Sí, tenemos nuestra página grande, que es la de SOS Inc., pero también tenemos una por los dos departamentos de casa, que es SOS Casa of the Flint Hills, y también for Child Visitation and Exchange Center and Child Advocacy Center, que es el Centro de Defensa Infantil.
Para finalizar, señora Maribel, ¿qué le quiere decir a la comunidad de parte de SOS?
Yo quiero que sepan que estamos aquí para ustedes, que nos llamen, que siempre va a haber alguien que les responde, que nuestros servicios son absolutamente confidenciales y absolutamente gratis, que nos busquen, que aquí estamos.
Chicas, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Sé que surgen muchas preguntas, sé que necesitamos un programa de 2 horas porque son más cosas que hablar. Sin embargo, ya los contactos lo tienen todos, ya pueden llamar a SOS, hagan lo necesario, buscan ayuda porque están aquí para ustedes. Esto ha sido Las Voces de Emporia, un agradecimiento muy especial a nuestros invitados el día de hoy. Agradecemos que nos sintonicen en nuestro próximo programa una vez más desde los estudios de KBOE. Soy Luisana Chay.